hora menos en Canarias. Aquí llegamos, la gente de los deportes de COPE, con Albert Díez al micrófono. Esto es Tiempo de Juego, hasta las 2 de la madrugada para repasar, analizar, comentar y disfrutar juntos de todo lo que ha pasado en el domingo que dejamos atrás y lo que tenemos en esta tercera semana de julio que va a arrancar. Por ejemplo, el domingo nos ha dejado una gran noticia grandísima para nuestro deporte: la clasificación del equipo español de Copa Davis para el playoff final, que nos debe permitir volver al grupo mundial. Por cierto, Roberto Bautista, vaya eliminatoria que ha hecho ante Rumanía. Él nos ha dado el punto decisivo. En un ratito hemos quedado con la capitana, con Conchita Martínez. Pero sin duda, una de las imágenes de la jornada es el carrerón que se ha marcado Marc Márquez en el Gran Premio de Alemania de motociclismo. Victoria con remontada incluida y cambiando la moto para adecuarse a un asfalto que arrancó empapado.
Aún queda la mitad de temporada, quedan muchos puntos. Lo que ha pasado esta primera parte puede volver. Quedarán carreras en agua, que es un momento caerse. Quedarán muchos puntos, muchos momentos. Así que bueno, está claro que mejor de en esta distancia. Te da confianza, pero es importante que no te dé extra confianza, ¿no?
Marc Márquez se afianza como líder del Mundial de Motociclismo en el Ecuador del campeonato. Le saca, atención, 48 puntos a Lorenzo y 59 a Valentino Rossi. Más cosas en el Tour. La montaña va a ser protagonista de esta última semana. Froome, Chris Froome, aguanta y además lo hace bien arropado por un equipo que sabe muy bien cómo ayudar al líder. Por cierto, victoria del colombiano Pantano. Estábamos muy pendientes de un colombiano Quintana, la decimoquinta etapa para Pantano. Y la noticia negativa de la jornada es la lesión de Sancho Little, la internacional de la selección española de baloncesto, que es baja para los Juegos. Atención, se ha roto el quinto metatarsiano del pie derecho, baja importantísima para la selección que empieza a trabajar el próximo jueves 21. Y además, el Abierto Británico de Golf se lo ha llevado el sueco Henrik Stenson. Y a esta hora nos pide paso Melchor Ruiz desde Montreal, donde, si no lo ha hecho, está a punto de aterrizar el Real Madrid. Mel, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches, buenas tardes desde Montreal, desde las puertas del Hotel Palace, el Ritz-Carlton, donde está el Real Madrid. El conjunto blanco ha aterrizado a eso de las 11:25 de la noche, hora española, y está a punto de llegar precisamente a esas puertas del hotel, donde hay ya bastantes aficionados, cerca de 150 aficionados, esperando la llegada del Real Madrid. Un Real Madrid que llega a la expedición encabezada por Florentino Pérez, con 25 futbolistas, 14 de la primera plantilla, 11 canteranos, y que está a punto, como te decía, de llegar al hotel. Mañana, primer entrenamiento, será a las 10 de la mañana aquí en Montreal, 4 de la tarde, hora española, y también tendrá lugar la primera rueda de prensa. Como te digo, cerca de 150 aficionados esperando la llegada del Real Madrid, con una avenida Sherbrooke totalmente colapsada, así que a puntito está de llegar y lo contaremos en cuanto llegue el Real.
Bueno, mantenemos esta comunicación con Melchor Ruiz. Sí, en los próximos minutos de radio hay algo que reseñar de esta llegada del Real Madrid a Montreal, lo explicamos. Esta gira del Real Madrid que le lleva a Canadá, después a Estados Unidos, donde, recordad, va a disputar 3 partidos. Día 28 contra el Paris Saint-Germain, día 30 ante el Chelsea y el 4 de agosto frente al Bayern de Múnich. Venga, más cosas. Vamos con la portada del programa y vamos ahora a preguntar dónde están, cómo están, qué hacen los tres jugadores que han ocupado el podio del último Balón de Oro, es decir, Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, tres de los cracks de la Liga que además han sido noticia en los últimos días y también semanas. Messi, por ejemplo, por la renuncia a la selección, la condena por fraude, la información de esta casa de su malestar con el Barcelona y su intención de acabar el contrato y después abandonar el conjunto azulgrana. ¿Dónde está Leo Messi? Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert.
¿Dónde está el crack del Barça?
Pues está en Ibiza, lleva justo una semana en la isla disfrutando de la segunda parte de sus vacaciones. con su mujer Antonella y sus dos hijos. A lo mejor hoy Messi estaría en Turquía porque era una de las estrellas que iban a jugar el partido benéfico de Tô en Antalya, pero evidentemente anuló su viaje nada más conocerse el intento de golpe de estado, y ha optado pues por quedarse unos días más en Ibiza, navegando en un lujoso yate que no pasa inadvertido y del que cada día vemos fotos, las imágenes de lo más familiar, Messi bañándose con sus hijos, tomando mate o conduciendo una moto de agua con su mujer detrás, sonriente, feliz, al lado de los suyos. Evidentemente su presencia despierta gran expectación en Ibiza, muchísimos fans se acercan al puerto para verle y pedirle una foto, y ya se han publicado bastantes selfies en las redes con el jugador, pero hoy sin duda se ha producido el hecho más insólito y más curioso, cuando un aficionado que no estaba satisfecho con ver a Messi desde la orilla se ha lanzado al agua y ha nadado hasta alta mar para alcanzar su yate y estar a tan solo unos metros de su ídolo, que le miraba muy atento. La imagen se ha publicado evidentemente en todos los medios. La idea de Messi es quedarse unos días más en Ibiza, luego ya volar a Barcelona. El Barça tiene previsto darle vacaciones hasta el lunes 1 de agosto. Se incorporaría pues después del stage de Birmingham y del primer amistoso de pretemporada en Dublín.
Bueno, de vacaciones, Leo Messi, el Barcelona, que arranca la pretemporada el martes. Martes que viene. Por cierto, Elena, ¿alguna novedad de esa operación delantero en el conjunto azulgrana?
Pues bueno, el Barça sigue con los contactos para incorporar cuanto antes el cuarto delantero. A Luis Enrique le gustaría tenerlo para la pretemporada, pero parece difícil que se cierre antes de este martes. Como venimos contando en la COPE, Vieto está en la pole, gusta mucho por su calidad y proyección, y ya explicamos que al delantero del Atleti le encantaría fichar por el Barça, pues porque asumiría el rol de suplente, cree que encaja a la perfección en el estilo de juego. Siguen las negociaciones, tiene otras ofertas, como la del Sevilla, y ahora mismo las está analizando junto a su agente, aunque Vieto apuesta por la opción Barça y el precio es asequible. Gameiro es el otro delantero que está arriba del todo de la lista de Lucho. Es otro perfil, un atacante con más experiencia. También estaría dispuesto a venir como sustituto del tridente, pero aquí el problema es el precio prohibitivo. El Sevilla se remite a la cláusula de 40 millones. Al Barça también le gusta Correa, pero el Atlético ya le ha declarado intransferible. Se interesó por Lucas Pérez, el delantero del Depor. Además, también el club sigue a Gabriel Barbosa, Gabigol, delantero del Santos de 19 años, sobre el que tienen un derecho de tanteo de cuando ficharon a Neymar. Pero, insisto, los dos primeros de la lista son Gameiro y Vieto.
Quedaros con esta información, con estas noticias que os da Elena Condis. Elena, gracias.
Adiós, un abrazo.
Segundo nombre, Cristiano Ronaldo, que ha sido noticia por hacer doblete, entre otras cosas, campeón de Europa de clubes y de selección. ¿Dónde está el bicho, que diría Lama? ¿Dónde está Cristiano? Nuno Luz es periodista portugués del canal SIC. Nuno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde tenemos a Cristiano?
Ibiza.
En Ibiza, descansando de vacaciones. Bueno, y recuperándose sobre todo, ¿no?
Sí, porque hay que descansar, sí, primero, y al mismo tiempo recuperar. La lesión no ha sido tan grave como se podría supor. Yo creo que no ha sido más grave porque Cristiano tiene esa capacidad de conocer como nadie su cuerpo. Y él, en ese momento de la final de oro, ha entendido de inmediato que la lesión, que podría arriesgar que se quedaba más tiempo en el campo. Y entonces no ha arriesgado, por mucho que ha querido jugar esa final, no arriesgó, y entonces hay ahora un tiempo para quedar la lesión totalmente recuperada, pero no es una lesión muy, muy, muy complicada.
No es preocupante ese esguince de rodilla del que se está recuperando Cristiano Ronaldo. Nuno, gracias, ¿eh?
Sí, de nada. Un abrazo.
Y Neymar, el único de los tres que tiene competición este verano, porque recordemos, afronta los Juegos Olímpicos con Brasil, competición importantísima, por donde se disputa y porque la canariña nunca la ha ganado. Estamos en Brasil, Joaquín Piera es el corresponsal del diario Sport. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Albert.
Una pregunta muy directa, ¿dónde está ahora mismo Neymar?
Pues supongo que Neymar debe estar en Río de Janeiro, porque mañana por la mañana está citado en Teresópolis, que es una ciudad a 100 kilómetros de la capital carioca, donde la CBF tiene su centro de entrenamiento y donde va a empezar la preparación de cara al proyecto olímpico y en búsqueda de esta medalla de oro que se ha convertido en una obsesión nacional.
Se ha convertido en una obsesión nacional. Este lunes se concentra Brasil y el torneo olímpico para la Canariña, que arranca el 4 de agosto ante Sudáfrica. Bueno, te hemos preguntado dónde está Neymar. Ahora hay que saber cómo está Neymar. Ya nos decías que hay mucho interés en Brasil por conseguir el oro en la Olimpiada. ¿Cómo va a afrontar el torneo Neymar?
Mira, Albert, el propio Neymar se ha encargado de difundir que hace 15 días él empezó su preparación particular de cara a la cita olímpica. Lo ha hecho con su personal trainer, que es Ricardo Rosa, que era el preparador físico del Santos y que el padre Neymar fichó ahora hace 2 años, que desde hace 2 años reside en Barcelona porque hace trabajo complementario de preparación física con Neymar. Pues bien, Ricardo Rosa empezó a trabajar con Neymar, a hacer una pretemporada clásica con 2 entrenamientos diarios, y él asegura y promete que mañana, ya cuando se presente en Teresópolis para concentrarse con el resto de sus compañeros, pues estará habrá dado ya 1 o 2 pasos en esta preparación, pensando en lo que comentabas tú, que el día 4 de agosto tiene su primer compromiso oficial, que Brasil es la gran favorita al oro olímpico, que la presión es muy grande y que Brasil no puede permitirse el hecho de fallar, y por tanto Neymar se está tomando muy en serio este torneo, en el cual recordemos que él disputa, porque tanto la CBF como el Barça pactaron en el mes de abril que Neymar solo disputaría un torneo oficial este verano. No fue la Copa América del Centenario, donde Brasil cayó en la primera fase, y lo hará ahora en los Juegos Olímpicos, con lo que te comentaba, con la obligación de llevarse la medalla de oro.
Va a estar Neymar con Brasil, que no me olvide, va a estar Rafinha, y la trayectoria precisamente de la Canariña en los Juegos va a influir en la incorporación de Neymar al Barcelona, igual que en la incorporación de Rafinha. La final olímpica es el día 20, coincide con el primer fin de semana de la Liga aquí en España, pero recuerdo que entre la segunda y la tercera jornada hay un parón por compromisos de selecciones, y Brasil tiene también partidos de clasificación para el Mundial. Un detalle más, Joaquim. En Brasil está Rubén Fernández, el secretario técnico del Barcelona. ¿Sabes qué objetivos tiene?
Robert sorprendió a todo el mundo porque ayer por la noche apareció en la Vila Belmiro, que es el estadio del Santos, para ver en directo el Santos Ponte Preta. Sorprendió porque en principio nadie se esperaba en Brasil y en Barcelona que el secretario técnico del Barça estuviese en Brasil viendo un partido en directo del Brasileirão. En principio estaba observando a Gabigol, jugador de 19 años, delantero centro del Santos, sobre el cual el Barça tiene una opción preferencial desde mayo de 2013, cuando se cerró la operación Neymar. En uno de los acuerdos paralelos entre el Barça y el Santos estaba el hecho de que el Barça tendría el derecho preferencial sobre 3 jugadores, de los cuales solo uno queda en Brasil, que es Gabigol, tiene 19 años, un jugador de muchísima calidad, lo quiere la Juve, lo quiere el Borussia Dortmund, y por tanto, esto, Robert Fernández estaba observando ayer a Gabigol.
Bueno, seguro que no pierde de vista también a Gabriel Jesús. Vamos a escuchar precisamente a Neymar. Ha hablado en el diario Lance, o en este caso ha hablado para el diario Lance, diciendo que no tiene dudas que Cristiano se va a llevar el Balón de Oro, pero también ha hablado de su realidad en el Barcelona y de las opciones de seguir jugando con otras ofertas que le han llegado. Joaquín, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Escuchamos a Neymar y más protagonistas desde Brasil.
Tuve propuestas, sí.
Tuve propuestas de algunos clubes para salir, pero en ningún momento pensé en abandonar el Barcelona. Estoy muy feliz allí con mis compañeros y estoy adaptado a Barcelona. Por eso he decidido continuar. Mi padre hizo todo de la mejor manera posible. Siempre estuve convencido de que todo estaba correcto. Y por eso, tanto yo como mi familia, estábamos tranquilos en ese tema. Lo que me molesta y me cabrea son las especulaciones y las cosas que no son verdad. Esto me acaba irritando y cabrea a toda mi familia, pero creo que es algo que ya se está apaciguando.
José Edmilson, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está Río, incluso, a pocas semanas de que empiecen los Juegos Olímpicos?
Bueno, está todo muy muy bien, ¿no? A pesar de todo lo ocurrido de terrorismo en el mundo, la gente está un poco, mismo que en Brasil, no sé, hay mucho, mucho tiempo que no pasa nada. La gente está un poco con un poco de miedo, pero las cosas son bastante bien y espero que el Brasil pueda sediar un grande Juegos Olímpicos.
Cuando hablas de miedo, ¿miedo por qué? ¿Porque puede haber algún ataque terrorista en los Juegos? ¿Porque no todo salga como está previsto? ¿Una mezcla de todo?
Bueno, la gente está muy bien preparada, ¿no? La seguridad en Brasil está intentando hacer lo mejor posible, pero el tema del terrorismo nadie lo espera, ¿no? Son las cosas que tú cuando menos esperas las cosas acontecen y la gente está un poco así con miedo porque estos antes de hacer algo malo entran antes e intentan hacer algo ya más planificado, ¿sabes?
Claro, entiendo. Y en Río, a pesar de que tú estás en Sao Paulo, en Brasil, pero Río, que es la ciudad que va a acoger esta Olimpiada de 2016, ¿cómo está a nivel de seguridad?
Bueno, yo creo que Río tiene muchos problemas ya durante todo su trayectoria con el tema de tráfico, el tema de seguridad, pero seguro que para este Juegos Olímpicos la seguridad nacional estará más preparada, como estuve en Copa de las Confederaciones, en Mundial, y Brasil está muy bien preparado porque ha sediado dos grandes juegos ahí de fútbol y ahora tenemos un Juegos Olímpicos que seguramente estará muy bien preparado. Pero la inseguridad no es solo en Brasil o en Francia, está por todo el mundo y nosotros que amamos el deporte queremos que este tipo de gente no se acerque a hacer deporte.
Es así. Hablando de los Juegos Olímpicos, de la parcela estrictamente deportiva, entiendo que Brasil, que los brasileños, habéis puesto muchas esperanzas en la Olímpica, hablo de fútbol, en la Canariña, porque es un torneo que no ha ganado nunca.
Verdad que es un torneo que siempre nos ha faltado, siempre quedamos segundo, y ahora tenemos una gran oportunidad de jugar en casa y poder hacer un trabajo importante y el fútbol brasileño de todas formas necesita de un trofeo, de algo para que la selección pueda salir más para adelante y conseguir buenos resultados.
Bueno, tú sabes que hablar de la Canariña es hablar de Neymar, que es uno de los grandes del fútbol ahora y de los pocos, por no decir el único, que va a competir este verano. Oye, ¿cómo estás viendo desde la distancia? Pero tú conoces muy bien a Neymar y a su entorno. ¿Cómo estás viendo al jugador del Barcelona?
Bueno, tuve unas vacaciones bastante largas, ¿no? Creo que desde la final de temporada de la Liga y no ha ido en la Copa América Centenario para jugar los Juegos Olímpicos y nosotros brasileños estamos esperando mucho de Neymar, mucho para este Juegos Olímpicos y seguramente él estará con una ilusión enorme de poder triunfar junto con la selección brasileña. Entonces, claro, no solo yo, pero todos nuestros amigos, aficionados, gente que trabaja en la prensa, toda la gente espera mucho de Neymar porque los últimos partidos con la selección brasileña no fue muy bien.
Claro, digo que es importante para Brasil, pero es importante también para él, ¿no?
Muy importante para él. Para Brasil es mucho mayor que Neymar. Brasil es mucho mayor que CBF, el fútbol brasileño es mucho mayor que mucha gente. Pero Neymar necesita hacer un gran Juegos Olímpicos para que la afición le quiere mucho. Sabes que es un gran jugador de futuro que puede nos traer grandes títulos, puede traer lo Mundial de Rusia, pero necesitamos que él también de su parte haga un poquito más.
Tú sabes lo que es jugar en el fútbol europeo, sabes lo que es jugar en el Fútbol Club Barcelona, insisto, sigues muy de cerca todo lo que pasa con Neymar, casi le ha ido bien, ¿no?, que se haya cerrado esa renovación con el Barcelona para como mínimo aparcar los rumores, incluso que todos esos temas judiciales también hayan quedado un poco al lado, ¿no?
No, yo pienso que extra campo hay que solucionar las cosas, ¿no? Yo creo que tiene su entorno, su padre, su familia, la gente que se ocupa de él y tiene que dar al chico lo mejor posibilidad para poder jugar un buen fútbol como está haciendo en Barcelona junto con su equipo. Pero dentro del campo yo creo que ha hecho la decisión correcta porque con todo respecto a Paris Saint-Germain, si va a Paris Saint-Germain iba a dar 2-3 pasos atrás, porque el Barça es el top del top, y si tú vas a una liga francesa que es muy difícil, y un equipo de París que para mí es de segundo escalón, iría regresar en su carrera deportiva.
Entiendo por tus palabras que lo que le conviene es seguir, por ejemplo, al lado de Messi, de Luis Suárez, pero sobre todo de Messi, para que crezca, ¿o no?
Sí, sí, yo creo que es su tercera temporada en Barcelona. Messi, antes de ser Messi, quedó un año, dos años esperando su oportunidad cuando estaba a un Ronaldinho. Y él mismo así está haciendo dos grandes temporadas, ganado ya en una Champions, dos Ligas Españolas, y hay que crecer año a año. Y Messi está ahí a 10 años, 15, 12 años en Barcelona, jugando de alto nivel. Y seguramente su decisión arriba también de situaciones de un buen juego, de un buen entorno y un buen equipo. Eso es muy importante para que los jugadores estén bien.
Mira, eso te iba a preguntar, si él, insisto, tú que le conoces bien, se rodea ya de gente que le permita tener cierta estabilidad.
Bueno, yo creo que Neymar, ser protagonista, ser conocido, no es fácil. Muchas veces la gente cree que un tipo como Messi, como estos, que son muy conocidos, muy famosos, no son máquinas, ¿no? Tienen sus derechos de hacer las cosas, con respecto a toda la gente, toda la entidad que lo contrata. Pero yo creo que es un joven que la vida va enseñando a aprender las cosas, ¿no? Yo creo que desde que salió de Brasil hasta ahora que está en Barcelona ha mejorado mucho su manera de portar, su manera dentro del campo, su juego, su manera de estar con la gente. Es un tío muy amable, como era Ronaldinho en nuestra época. Esta es una cosa nuestra de Brasil. Y yo creo que a cada día va creciendo, y es muy importante tener gente muy buena, no solo dentro del campo, pero fuera también.
Claro, importantísimo. Oye, tú has hablado del Paris Saint-Germain, decías que sería retroceder en el crecimiento futbolístico de Neymar. ¿Y el Real Madrid? ¿Tú alguna vez le has visto fuera del Barcelona o no?
No, yo hace tiempo que había dicho que no lo vi afuera. Yo creo que nosotros aquí en Brasil estamos rodeados de jugadores que salen para Europa, ahora para el mercado chino. Me acuerdo mucho cuando salió Robinho para Real Madrid, y nosotros aquí, mucha gente de la prensa, de la media, ha dicho que no iba a triunfar como lo esperaban la gente aquí, y lástima que se quedó muy poco en Madrid, se fue a City también, un fracaso a Milán, se dice, y un jugador que esperaba mucho. Entonces, muchas decisiones que tomamos, a veces no solo por dinero, más por grupo, por la gente que está alrededor, le puede complicar mucho la carrera.
Entiendo. Oye, volviendo al inicio, ¿qué le pongo a Brasil en los Juegos Olímpicos? ¿Que gana el oro, la plata, el bronce? ¿Qué pongo? A ver.
A nosotros a oro.
El oro directamente, vale.
No hay otra excusa, hay que ganar sí o sí.
Vale, mensaje clarísimo. Torneo, insistimos, que nunca ha ganado la canariña, la selección olímpica de Brasil. José Milson, entre otras cosas, es embajador por el mundo del Fútbol Club Barcelona. Oye, ¿qué planes de futuro tienes?
Bueno, yo sigo trabajando también con las escuelas del Barça. Soy embajador del Mundial de las Escuelas. Cada una vez por mes voy a un sitio del mundo donde hay escuela para mirar si los partners están implementando los valores de las escuelas, pasando un poco de mi imagen también como es deportista del Barça, y junto con los Legends tenemos planificación para la próxima temporada. Y aquí en Brasil estoy trabajando en la CBF, como hay un comité de reformas para mejoría del fútbol brasileño, y estoy trabajando con mi fundación. Esto es una cosa que no paro.
Ya veo, años, ya escucho.
Sí, estoy 10 años de Fundación Milson, y tengo que seguir trabajando, porque esto es una cosa que tengo que cuidar muy bien, porque Dios me ha dado esto y tengo que cuidar muy bien esto.
Tú que también le conoces bien, explícanos quién es Gabriel Jesús. Dicen, la nueva perla del fútbol brasileño, el jugador del Palmeiras.
Muy buen jugador, aún un poco joven. No sé si sería un jugador para esta temporada. es un jugador que tiene una calidad técnica. He estado con él en la sub-23 como asistente puntual. Ha visto un cambio de velocidad muy fuerte, un control de balón muy bueno. Un jugador que, no vamos a hacer comparaciones, pero se parece muchos gestos de Ronaldo.
Ah.
Es un jugador que tiene una potencia muy, muy, muy grande.
Cuando dice Ronaldo, está, ¿quieres decir Ronaldo Nazario?
Ronaldo uh-huh. Nazario, sí, sí. Y es un jugador muy inteligente y vamos a ver, yo creo que aún está un poco verde, aún necesita coger un poquito más de juego, más una estabilidad, una liga, por ejemplo. Palmeiras va primero aquí, está jugando muy bien. A ver hasta fin de temporada cómo sigue su evolución. Sería interesante mirarlo hasta fin de temporada y esperar a ver lo que pasa.
Vale.
Pero un jugador seguramente este verano o final de año seguramente que no se queda más en Palmeiras.
Es que es muy joven, tiene 19 años. ¿Qué camiseta le pongo? Porque los grandes de Europa ya van detrás de él, sobre todo el Barcelona y el Real Madrid. ¿Qué camiseta le pongo? A ver.
Bueno, yo le colocaría la 7.
La 7. ¿Y de qué equipo?
De Barça.
Pero no caben tantos, ¿no?
Sí, pero lo colocaría ahí para cuando estaba un partido más complicado. Sí, necesitaba... Lo fichaba porque necesita crecer. Iba colocando poco a poco, ¿sabes?
Vale.
Y el Barça necesita para tener ahí una temporada muy larga y ganar las tres, tiene que estar fuerte.
Muy bien, pues José Milson, desde España, gracias por acompañarnos en estos minutos de radio aquí en la cadena COPE. Cuídate mucho, ¿eh?
Vale, un grande abrazo y buenas vacaciones.
Un abrazo grande, también buen verano, que vaya bien.
Vale, amigos, chao.
Despedimos a José Milson, seguimos Deportes, cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera en COPE.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
Moyet bueno. no era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero, ya eres campeona de Grand Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.525. Serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabías que un impacto en tu parabrisas tiene pequeñas grietas que se pueden abrir en cualquier momento? Repáralo cuanto antes. En Carglass, en tan solo media hora, reparamos tu parabrisas y recuperamos su resistencia original. Y además, con tu seguro de lunas, te sale gratis. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Vamos ahora con una ración de fútbol de verano porque nos ha llegado que Juan Carlos Valerón se ha vuelto a vestir de corto. La Unión Deportiva Las Palmas es uno de los pocos equipos que este domingo que hemos dejado atrás ha tenido fútbol de eso, de pretemporada, de preparación. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Que no has podido aguantar mucho sin jugar o qué?
Sí, aprovechando estos momentos y bueno, era una situación un poco especial porque el partido se jugaba aquí en el municipio donde yo donde nací, donde me crié, y bueno, me pidieron un poco pues, poder colaborar en este partido para bueno, tener un poquito de aliciente y bueno, aquí estamos, ¿no?
Bueno, hoy queremos reunir a dos ilustres de nuestro fútbol que han colgado las botas. Está Juan Carlos Valerón y se incorpora Manuel Pablo. Manuel, hola.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, los dos canarios, los dos compañeros, rivales, los dos de la misma generación. Bueno, y amigos sobre todo, ¿no, Juan Carlos?
Sí, hombre, eso siempre está ahí. Hemos estado en contacto prácticamente desde siempre, pero en este último verano pues hemos estado juntos, hemos hablado mucho por las situaciones que hemos vivido los dos a nivel personal, por llegar justo a este final de carrera. Y bueno, eso ha hecho que hemos estado en contacto muchos días, ¿no?, en este verano.
Manuel Pablo, ¿se echa de menos el fútbol o no?
Sí, hombre, siempre se echa de menos, pero bueno, estoy tranquilo también en una situación, un poco perdido también, pero bueno, ahí estoy por lo menos con los compañeros en el día a día, aunque no entrené con ellos, y bueno, eso hace que bueno, todavía pues eso, ¿no?, la cosa la lleve mejor que supongo que si no estuviera con ellos, ¿no?
Bueno, con el paso del tiempo. Dice Juan Carlos Valerón que son etapas, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, son etapas y adaptarse y nada más. Lógicamente, el futbolista cuando se lo deja, pues echas un poco de menos, sobre todo ahora cuando empieza la pretemporada, que estás acostumbrado a estar ahí con los compañeros. Pero yo creo que tanto él como yo, que seguro que ya lo hemos hablado, pues hemos tenido la gran suerte de tener una carrera bastante amplia, hemos llegado a un momento de nuestra vida y de nuestra carrera futbolística que nos sentimos satisfechos, ¿no?, con todo lo que hemos hecho, y eso nos deja tranquilos, ¿no?
Oye, y de la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿qué hemos de esperar este año, esta temporada?
Bueno, pues ya veremos, ¿no? De momento pues todavía está todo muy reciente. Estamos prácticamente, lleva solo una semana de entrenamientos y bueno, a la espera de confeccionar, yo creo, el club la plantilla final para afrontar la temporada, ¿no? Con mucha ilusión, como siempre, con muchas ganas, con una segunda temporada en primera que siempre es más complicada, porque yo creo que llegar es complicado, pero es más difícil mantenerse, ¿no? Entonces, a ver cómo sale todo.
Oye, se habla mucho y bien de Mauricio Lemos. Tú que lo tienes cerca, tú que le conoces, ¿qué tipo de jugadores? Porque parece que los grandes, y no digo solo de España, han mostrado su interés en él.
Sí, es un gran futbolista, ¿no? Yo creo que dio un muy buen nivel la temporada pasada, en el último tramo de liga, y es normal, no solo a él, sino ya ha sonado algunos futbolistas más del club para equipos grandes, y es lógico, porque son futbolistas que tienen nivel, y aparte que tuvieron final de temporada el año pasado un rendimiento bastante bueno, y son cosas normales que le pasan también a otros equipos, pero bueno, esto es así, este es el fútbol, y la verdad que estamos muy contentos de tener a estos futbolistas aquí porque nos dan un gran nivel, ¿no?
Bueno, Manuel Pablo, del Deportivo, ¿qué hemos de esperar del Deportivo de La Coruña esta temporada? A ver.
Bueno, intentaremos no sufrir como el año pasado y poco a poco asentándonos en primera, sin tener que estar sufriendo como estos últimos años.
Ahora le he preguntado a Juan Carlos por uno de los nombres de los que se habla en la Unión Deportiva Las Palmas. Hago lo mismo contigo. Lucas Pérez, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar? ¿Se va a ir?
Hombre, aquí todos esperamos que se quede porque es un jugador importantísimo para nuestra plantilla y para el proyecto que tiene el club, y en eso piensa el club, ¿no? Después, bueno, hay otros equipos que están que lo quieren, y ahí hay negociaciones y a ver lo que pasa, ¿no? Pero el Deportivo, ya te digo, que pues solo se plantea pues eso, estar con Lucas en el Deportivo.
Bueno, Mauricio Lemos y Lucas Pérez, dos jugadores que despiertan mucho interés. Bueno, una pregunta para los dos y ya voy cerrando. Se busca seleccionador. Juan Carlos, ¿alguna recomendación desde la experiencia? ¿Algo que quieras decir? ¿A quién ponemos?
Uf, complicado, complicado. La verdad que ahora mismo No sabría decirte. Yo creo que hay una serie de seleccionadores que tienen un buen perfil, pero bueno, eso ya es responsabilidad de la federación y veremos qué pasa.
A ver, Manuel Pablo, ¿por quién apostamos?
No sé.
Vaya pregunta, vaya marrón en el que os estoy metiendo, ¿eh?
No sé, yo creo que hay muchos y bueno, a lo mejor unos están entrenando, bueno, pues no sé, otros no quieren o no sé, es difícil ahora y la verdad que después de eso, de tantos años y tantos éxitos, pues la gente va a esperar mucho de que el siguiente sea quien sea, y entonces es una situación también difícil para cualquiera ahora, ¿no? El que entre la selección por la exigencia que se ha creado en estos años, ¿no? Así que la federación tiene ahí, ya te digo, un buen problema también, ¿no?
Claro. Entendéis, ¿no? Supongo que Vicente del Bosque haya dicho, bueno, hasta aquí llego, ¿no? Hablando de etapas, que empezamos esta conversación hablando de eso, Juan Carlos.
Sí, yo creo que él también ya hace tiempo que lo había comentado, que era un momento que él ya, pues, lo veía, ¿no? Más allá de los resultados, estoy seguro que aunque hubiesen tenido un gran resultado, él ya tenía en su mente, pues, dejarlo, y bueno, tenemos que estar muy muy agradecidos, ¿no?, a Vicente por todo lo que ha hecho en estos años por la selección. Yo creo que lo más importante es que hay una generación de futbolistas muy muy importante, y bueno, encontrando un entrenador ideal para ese tipo de futbolistas, seguro que los resultados van a seguir llegando, ¿no?
Muy bien. Juan Carlos Valerón, Manuel Pablo, dos ilustres de nuestro fútbol que han colgado las botas hace nada y hoy se han reunido aquí en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Caballeros, buen verano y gracias, ¿eh?
Vale, un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Grandes noticias de la jornada nos ha llegado desde Rumanía, concretamente desde Cluj, donde España ha superado la eliminatoria de la Davis para poder en septiembre afrontar el duelo decisivo para volver al grupo mundial de donde nunca debíamos haber salido. Roberto Bautista se ha impuesto a Florin Mejía en tres sets, 4-6, 3-6 y 2-6. Bueno, en este tiempo de juego de domingo, madrugada de lunes, va a hacer doblete, lo hace ya Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
Bien, hombre, ya queda menos, ¿eh?, en la penitencia por la segunda división de la Davis.
Ya queda menos y tiene mucho mérito, ¿eh? Que parece que ganar en Rumanía es lo que tocaba y más, pero tiene mucho mérito porque ganar una eliminatoria fuera de casa en la Davis es muy difícil. A los hechos me remito, se nos han escapado algunas que nunca debieron escaparse y tiene mucho mérito lo que han hecho hoy nuestros tenistas, especialmente Roberto Bautista, que ha ganado sus dos partidos con muchísima autoridad, sin ceder un solo set, sin ceder más de tres juegos. Y tiene mucho mérito lo que ha hecho el castellonense y tiene mucho mérito, por qué no decirlo, lo que hace nuestra capitana Conchita Martínez, que ha demostrado que eliminatoria consigue convencer a los jugadores, sacar al mejor equipo en fechas complicadas. No vamos a volver a hablar de los calendarios de los tenistas y de lo complicados que son, pero siempre consigue hacer un equipo competitivo y ya estamos ahí, a un solo pasito de volver al grupo mundial. Será en septiembre, del 16 al 18. Y entonces ya habrá que jugar por volver a estar entre los más grandes, por volver a donde nunca debimos salir.
Después te pregunto por el rival, pero ya sabes que aquí tú mandas, Angelito, con lo cual, capitana del equipo español, Conchita Martínez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, primero felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Has sufrido mucho?
Pues sí, las verdad es que
¿para
se
qué
sufre,
negarlo?
La verdad que sí, no nos vamos a engañar, no voy a engañar a nadie. Sí, a ver, son partidos de alta tensión y bueno, se sufre, pero bueno, también es una suerte el poder sufrir y disfrutar, ¿no?, con nuestros tenistas.
Bueno, ha puesto muchos temas sobre la mesa Angelito García, pero es verdad, hace tiempo, y no solo en el tenis, Conchita, yo creo que en cualquier disciplina del mundo del deporte, que nada es fácil, ¿no? Por ejemplo, aquí, los cañonazos de los rumanos en el dobles fueron casi, bueno, letales en ese punto, eso sí.
Bueno, es que no solo en el dobles, ¿no? También pues el partido que jugó Copil contra Feliciano fue impresionante, o sea, no bajaba de, creo que 230 el saque del rumano. También el doble fue muy complicado, se nos escapó en cinco sets, una lástima. Y bueno, incluso hoy Merje ha salido pues también jugando un tenis muy incómodo, ¿no? Bueno, lo hablaba hoy me comentaban, bueno, porque el reglamento ahora se puede poner, o sea, no se puede poner la pista más rápida, ¿no? Pero si hubiesen podido, la hubiesen puesto, y bueno, es algo pues incómodo, ¿no? Pero que favorece a ellos, pero bueno, ellos juegan en casa y ellos eligen.
Oye, a esta hora de la noche, Conchita, que se puede hablar de todo o de casi todo, ¿nos ha ido bien la baja del número uno rumano de Marius Copil?
A ver, todos vimos que es un jugador muy peligroso por el hecho de que, pues bueno, los saques son letales, ¿no? Son muy difíciles de restar, pero bueno, eso es lo que tiene la Copa Davis. Se dejó todo en la pista para intentar ganar ese punto contra Feliciano, y Feliciano hizo un papel brillantísimo en acabar ganando ese partido, tirando pues de experiencia y un liderazgo impresionante, ¿no? O sea, si hubiese salido Copil hoy, hubiese salido mermado y bueno, no hubiese sido lo mismo, pero sí que está claro que bueno, que él es un jugador que juega en el circuito de individual, y Mejía es un jugador que ya no juega individual, ¿no? Solo juega doble, aunque ha estado también peligroso y aquí hay mucha tensión.
Oye, una de gestión de equipo con el 2-0, no sé si te pasó por la cabeza el recuerdo de Rusia y tuviste que trabajar o quisiste hacer incidencia en el trabajo mental con el equipo.
Bueno, a ver, siempre hay que hacer, bueno, siempre hay que recordar y sobre todo no relajarnos, ¿no? No relajarnos. Está claro que es mucho mejor ir con 2-0 arriba, irse a dormir, pero bueno, queda todavía pues ganar un punto más y bueno, siempre pues hay que mantener la concentración al máximo.
Hablando de rival, Ángel, ¿me equivoco? ¿Hasta el martes no vamos a conocer a nuestro rival en la eliminatoria decisiva?
Eso es, el martes por la mañana se hace el sorteo en Londres. Y bueno, ya sabéis que puede tocarnos cualquiera de los caídos en la primera ronda del Grupo Mundial. Hay mucha variedad. Te puede tocar Japón, Kazajistán, Suiza, Polonia, Canadá, Alemania, Australia, Bélgica. Bueno, yo creo que si le preguntas a Conchita te va a decir más que jugar en casa antes,
claro,
que elegir rival.
Es que es lo que le iba a comentar. Digo, llevamos 5 eliminatorias como visitantes, a ver si alguna nos toca en casa, ¿no?
Sí, yo creo que ya toca, pero bueno, los chances no son muy allá, o sea, está más o menos al 50%, porque tenemos muchos de los equipos que nos pueden tocar, creo que se hace a sorteo, y creo que hay otros 4 equipos, 2 jugaríamos fuera y 2 jugaríamos en casa. Ahora mismo no me preguntes quiénes son, porque ya sabemos que es bastante variedad y ahora mismo pues no los tengo uno a uno, ¿no? Pero sí que los hemos repasado más o menos varias veces y bueno, ojalá nos toque en casa, ojalá podamos elegir la superficie que nos conviene y ojalá pues nuestro público pueda disfrutar de una eliminatoria apasionante y que nos empujen a conseguir el objetivo, que es subir al Grupo Mundial.
¿Y
hay que recordarle a la gente, Albert, que en esto de los sorteos que dice Conchita, y jugar en casa, jugar fuera, si has jugado la última eliminatoria contra ese país en casa, te toca fuera; si has jugado fuera, te toca en casa, y en caso de que no haya habido una eliminatoria previa porque no te hayas enfrentado a ellos en la Copa Davis, pues se tiene que lanzar una moneda al aire y hacer un sorteo.
Buen apunte. Voy a destacar nuevamente, ya lo ha hecho Ángel, la autoridad en esta eliminatoria de Roberto Bautista en el punto decisivo. Esa eliminatoria decisiva para volver al grupo de la Davis va a ser en septiembre. Antes vamos a tener los juegos. No quiero pasar por alto que uno que va a estar en la Olimpiada de Brasil acaba de ganar en Bastad su primer título en ATP, que es Albert Ramos. A ver, más cosas, Ángel, para nuestra capitana.
Pues mira, precisamente ya que pones tú sobre la mesa los Juegos Olímpicos, mis dos preguntas van a ir por ahí. La primera es más un deseo y un anhelo de todos, que estoy seguro que comparte Conchita, pero ella tiene más información que nosotros. El tenis, ya que nos fuimos de vacío en Londres, ¿va a volver a darnos una alegría en los Juegos de Río, Conchita?
Pues yo confío en que así sea, ¿no? Yo creo que si todos miramos los jugadores enormes que tenemos, y bueno, es que quién diría que no tenemos oportunidad de ganar medalla en todas las pruebas, ¿no? Después se dará o no se dará, pero creo que tenemos jugadores y jugadoras muy, muy, muy buenos y yo veo oportunidad en ganar medalla en todas las pruebas. Ya veremos, ¿no? Después hay muchas cosas que pueden pasar.
En esas pruebas ya sabemos todos quién van a ser los tenistas masculinos individuales, los femeninos individuales, las parejas de dobles y falta el doble mixto. Llevo toda la tarde echando cuentas, no vamos a marear a los oyentes, pero bueno, Ferrer y Carla Suárez estaban a una sola renuncia de meterse, para según mis cuentas, por ranking en el doble mixto, si es que lo juega todo el mundo, todos los que tienen por delante. Ya sabéis que vale el ranking tanto el individual como el de cualquiera de los dobles, masculino o femenino, y esa renuncia se ha producido, que es la renuncia de Tomás Berdych. La pregunta es muy directa, Conchita. ¿Nadal y Garbiñe, Ferrer y Carla Suárez, vamos a tener dos de parejas en el mixto?
Sí, esa es la idea, pero bueno, veremos, sobre todo la incógnita de cómo esté Rafa. En principio él quiere jugar las tres pruebas, pero bueno, todavía no ha jugado un torneo, ¿no? Entonces, pues vamos, dependemos un poco de esa muñeca y sí, David y Carla tienen mucha ilusión también por jugar en doble mixto.
Muy bien, vaya reto, los Juegos Olímpicos, que los tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, capitana, que descanses, que puedas saborear esa felicidad, los Juegos por delante, en septiembre esta eliminatoria decisiva, las cosas de momento van bien, tranquilamente, de forma prudente, y buen regreso a España. Conchita Martínez, gracias,
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya bien, un beso, un abrazo.
Que vaya bien, un abrazo.
Muy bien. Me quedo con Ángel García para preguntarte por Rafa Nadal. ¿Has hablado con él? ¿Cómo está Rafa Nadal? ¿De coco y de piernas?
Recuperándose a tope y con muchísimas ganas de estar en los Juegos Olímpicos. Hace tiempo ya que él estaba convencido de que llegaba a estos Juegos Olímpicos. De hecho, tomó la decisión de retirarse de Roland Garros y de no ir a Wimbledon con la mente muy puesta en estos Juegos. Sabe que lo más normal es que sean sus últimos Juegos Olímpicos y quiere quitarse la espina de no haber sido abanderado en Londres y quiere jugar otros Juegos Olímpicos y quiere vivir en la Villa Olímpica, como ha hecho en tantas ocasiones, y él te aseguro que no va a utilizar esta excusa, y que me perdone la gente que hable así, pero es que lo creo de verdad. Parece ser que el virus del Zika, curiosamente, solo pica a golfistas y a tenistas masculinos, es decir, los dos colectivos que menos interés tienen por los Juegos Olímpicos o que no lo colocan en la cúspide de sus intereses y de sus ambiciones. Prefieren los golfistas, por supuesto, ganar un mayor y ganar cualquier otra cosa, y en los tenistas exactamente lo mismo, ganar un gran slam y demás. Entonces, Rafa tiene muy claro que los Juegos Olímpicos son lo que son, el gran evento del deporte mundial, se lo he oído decir en muchísimas ocasiones, quiere estar allí como sea, está entrenando, está recuperando sensaciones, y otra cosa será, como bien te ha dicho Conchita, si al final es capaz de jugar las tres competiciones. Hay que recordar que si juega el dobles con Mar López, juega el individual, hablo del dobles masculino, si llega a cuartos de final en ambos, tendría que jugar tres partidos en el día si quiere jugar también el mixto. Entonces ya sería una carga quizá demasiado. Entonces, bueno, pues si hay una pronta eliminación en cualquiera de las dos primeras, entonces sí que se animaría a jugar ese doble mixto con Garbiñe Muguruza.
Muy bien. Has tenido que soltar el zasca. Te has quedado a gusto, ¿eh?
No, es que es así. Yo lo he dicho siempre. Y cuidado, están de acuerdo conmigo. Feliciano López, que lo dijo en el partido a las 12. David Ferrer, que lo dijo en No me toque los juegos. El tenis y el golf no deberían ser olímpicos. Y no deberían ser olímpicos hasta que los propios tenistas y los propios golfistas se lo tomen en serio y lo consideren como lo que son, el gran evento del deporte mundial. Todo el mundo tiene que ir a unos Juegos Olímpicos sabiendo que el oro olímpico es lo más grande que hay en el mundo. Lo más grande. Entonces, mientras haya deportes que eso no lo consideren así, esos deportes tienen que estar fuera del programa olímpico. Y te digo lo mismo, por supuesto, del fútbol, que esos ni siquiera mandan a los primeros espadas, sino que mandan su 23 con tres pegotes ahí de los que de verdad les sabe.
Bueno, no te vengas arriba. Angelito.
Ya me cargaba tres deportes del programa
directamente,
olímpico. Directamente.
Por favor, en un rato te escucho a partir de la 1:30. Hoy hace doblete Ángel García en tiempo de juego con No me toques los juegos. Ángel, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.